presidente Sebastián Piñera critica la actuación de la justicia durante la dictadura. No estuvo a la altura de sus obligaciones y desafíos. Pudo haber hecho mucho más, dijo el mandatario.
Grupos de encapuchados comenzaron a generar disturbios en la marcha estudiantil de hoy. Carabineros estimó en 25.000 los asistentes, los organizadores en 80.
Adimar de agosto muestra 36% de apoyo al presidente Piñera. Manejo a la delincuencia muestra una baja histórica.
Comenzó la cumbre del G20 en Rusia, marcada por la crisis en Siria. Obama tratará de convencer a quienes se oponen a una acción militar. Es la 1:00 p.m, bienvenidos a las noticias en esta edición central en Duna. Hay 18 grados en la región metropolitana y varias noticias que revisar, dar cuenta de lo que está ocurriendo en las calles con la convocatoria a la manifestación estudiantil que comenzó a las 11 de la mañana en Plaza Italia y que ya está comenzando a registrar algunos incidentes aislados, aunque hay una columna que se ha mantenido dentro del el camino trazado y autorizado bajo la atenta mirada de carabineros también. Las palabras del presidente Sebastián Piñera respecto del desempeño de la justicia durante los años del régimen militar no van a pasar inadvertidas. Hay un pendiente todavía de parte de la Corte Suprema, después de que ayer fuera emplazada por la Asociación de Magistrados a hacer un mea culpa, a pedir perdón, como lo hicieron los jueces a través de una declaración por sus actuaciones y también por sus omisiones en los tiempos del gobierno de Augusto Pinochet. La encuesta de Dimarc también vamos a comentarla, vamos a ver qué está pasando con el paro del registro civil. Tenemos hartas cosas en esta edición central. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí, también de números, porque el IMASEC de julio estuvo por abajo las expectativas, pero el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dice que va en línea de lo que se proyectó por parte de ese ministerio para el presente año. También le vamos a contar de lo que está pasando a esta hora en Rusia con el inicio de la cumbre del G20 con unos sonrientes Obama y Putin que se dieron la mano al iniciar esta cumbre, pero que tendrá como trasfondo, más allá de lo económico, por cierto, lo que está ocurriendo actualmente en Siria, porque crece la tensión desde diferentes puntos de vista. Se habla hace poco rato de, se negó primero en la mañana de una especie de llamado telefónico que habría hecho el Papa Francisco al presidente sirio Bashar al-Assad, pero sí circuló una carta que el Papa le envió al presidente ruso Vladimir Putin para tratar de calmar las tensiones y obviamente tratar de impedir una intervención militar en ese país. Se conoce hace poco rato que 3 navíos de guerra rusos cruzaron el estrecho turco del Bósforo para dirigirse hacia el Mediterráneo e instalarse en las costas de Siria.
Puede ser una señal importante.
¿Está hablando Sampaoli? A esta hora, en la penúltima práctica de la selección que tuvo esta mañana, con el caso Rojas de por medio, el caso del defensa José Pepe Rojas de la Universidad de Chile, que fue desafectado ayer del plantel nacional por una situación médica que enfrenta justamente nuevamente a los médicos de la U con la selección. Se supone que en esta conferencia de prensa Sampaoli va a esbozar más o menos cuál va a ser el equipo de mañana y quién será justamente el reemplazante de Rojas en el partido ante los venezolanos. Vamos con titulares.
El presidente Sebastián Piñera afirmó que ni el Poder Judicial ni la prensa hicieron todo lo que debían para frenar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura militar. El Poder Judicial no estuvo a la altura de sus obligaciones y desafíos. Pudo haber hecho más porque, por mandato constitucional, le correspondía cautelar los derechos de las personas y proteger las vidas, señaló el mandatario en un encuentro con corresponsales extranjeros.
Y el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, dijo que el Pleno va a estudiar mañana el perdón que hicieron ayer los magistrados por el régimen militar. La autoridad aseguró que mañana hay un pleno normal y seguramente el tema se va a tratar. Y agregó que pueden hacer peticiones, pues está en la Constitución Política ese derecho.
A las 11 de la mañana se inició la manifestación de los estudiantes convocada para hoy desde la Plaza Italia y que finaliza en Estación Mapocho con un acto cultural. Carabineros ha estimado a los asistentes en 25.000 personas. Los organizadores hablan de 80.000. A esta hora ya se empiezan a registrar disturbios en distintos puntos del centro de Santiago.
El candidato a senador por la región de Antofagasta, Daniel Guevara, confirmó la impugnación que presentó en contra de la postulación del exministro de Cultura, Luciano Cruzcoque, quien a su juicio está infringiendo la ley al no renunciar a su cargo dentro de los plazos establecidos para participar en la elección. De este modo, el recurso presentado por el abogado es el segundo en contra del exsecretario de Estado, luego de que haya ingresado el Partido Socialista ante el Tribunal Calificador de Elecciones.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que el crecimiento del 5,3% que tuvo el IMASEC en julio representa una recuperación respecto del 4,1% del mes anterior y destacó que la economía chilena sigue creciendo. Afirmó que el acumulado en los primeros 7 meses del 4,5% está en torno a la estimación que tiene el ministerio para el conjunto de este año 2013.
Y de acuerdo a la información entregada esta mañana por la Superintendencia de Pensiones, durante el mes de agosto el Fondo A registró una caída del 3,74%, mientras que el B retrocedió 2,92%. Los que cayeron más fuerte justamente fueron los más ricosos. El C bajó un 1,92%.
En agosto, la aprobación del presidente Sebastián Piñera bajó un punto, llegó al 36%, según la última encuesta de IMARC. El descenso, explica la encuesta, no es estadísticamente significativo en relación al mes anterior, pero sí comparado con mayo, cuando el presidente alcanzó un 40% de respaldo. El empleo, 56%, y la economía, con el 49%, están entre las áreas de gestión mejor evaluadas, y este mes mejoran ambas en 5 puntos.
A propósito, su peor evaluación en lo que va del gobierno alcanzó el manejo a la delincuencia. La medición revela que la aprobación al manejo del mandatario y también de su gabinete en la materia cayó 5 puntos respecto al mes de julio, llegando a 10%, el más bajo de la historia.
Esta mañana el Obispado de San Felipe informó que tras la realización de un proceso penal administrativo contra el presbítero Julio Inostroza Caro, se estableció su culpabilidad de actos impropios de su condición sacerdotal con un menor de edad y con un adulto. Como medida cautelar, el sacerdote permanecerá restringido del ejercicio de su ministerio público. Ya es la 1:06 PM, comenzamos la revisión de las noticias. Vamos a ver cómo reacciona Rodrigo el pleno de la Corte Suprema mañana en esta cita ordinaria, como decía Rubén Ballesteros, ¿verdad?, que tiene que desarrollarse y que tiene que responder ahora a dos cosas. Una, al emplazamiento de la Asociación de Jueces, de Magistrados, que ayer pidió públicamente perdón por las cosas que no se hicieron para cautelar la defensa de la vida durante los años del gobierno militar, y a lo que está señalando el propio presidente Sebastián Piñera hoy día en esta reunión con corresponsales extranjeros a propósito de esta pedida de perdón de los magistrados. Fue bien categórico Piñera cuando dijo que el Poder Judicial no estuvo a la altura de sus obligaciones y desafíos, porque entre otras cosas no respondió al mandato constitucional de cautelar los derechos de las personas y de proteger sus vidas, a pesar de haber sido insistentemente requerida para que eso sucediera. Tienen la palabra los jueces de la Corte Suprema entonces a partir de estos dos hechos, los jueces y el presidente.
Y hoy día se conocieron números desde el punto de vista de la encuesta de IMARC, como lo hace todos los meses, a propósito de la gestión del presidente, de las áreas mejor y peor evaluadas del gobierno del mes de agosto, un mes que obviamente tuvo varias cuestiones políticas que podrían haber afectado la baja de un punto que tiene la aprobación de la gestión del presidente Piñera, pero que es bien contradictorio porque los atributos en su mayoría todos suben, pero la gestión del presidente es cuestionada por la ciudadanía. Conversamos de esto, como todos los meses, con el presidente de Adima, Roberto Méndez, a quien tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. ¿Qué tal? Hola, Connie.
Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien. Roberto, un punto respecto del mes pasado es poco, pero son 4 respecto del 40% que se había logrado en mayo y que tuvo contenta, claro, las autoridades, porque en ese momento se dijo hay una tendencia al alza. Ahora estamos viendo una tendencia a la baja. ¿Tiene alguna explicación particular o esto ya es parte del fenómeno del tipo de gestión de Piñera que tiene esta relación con la gente nomás?
Bueno, sí, yo creo que en los últimos meses se ha producido esta tendencia ya, porque lleva varios meses bajando poquito, no es significativo, pero si tú lo comparas el 40% de mayo con el 36% de ahora, sí ha habido un deterioro de 4 puntos que es estadísticamente significativo. O sea, ha sido un periodo malo, y creo que se explica por, bueno, diversos factores, pero yo creo que ha sido un periodo extraordinariamente complejo para la alianza de gobierno, todo este tema de las candidaturas presidenciales y los conflicto al interior de la alianza derivado de eso, ¿no es cierto? Bueno, provocan un daño, evidentemente. Todo el tema después de la delincuencia, yo creo que es otro tema que está siendo negativo para el gobierno y es muy perjudicial en términos de evaluación, porque es una de las grandes expectativas que había con este gobierno y no se está cumpliendo.
Detengámonos un segundo en esas dos cosas que tú dices, porque pueden estar claro en la base de la explicación. Lo de la delincuencia es preocupante, es el área con peor desempeño, tiene solamente un 10% de respaldo, es históricamente la más baja de este gobierno, más baja la tuvo en alguna etapa Bachelet, que tuvo un 7, según te vi que tú aclarabas hace un rato a través de Twitter, pero de todas maneras para las promesas formuladas es una derrota en definitiva. ¿Cuánto pasa la cuenta eso y cuánto hay también de percepciones en esto? Porque claro, la realidad te muestra que ha aumentado la cifra de los delitos, pero tampoco estamos hablando de que este país se haya transformado de un día para otro en Río Janeiro.
No, efectivamente. Lo que pasa es que todo es contra las expectativas. ¿Ves? Tú fíjate que esta evaluación que ha tenido el presidente Piñera de 10%, al final, si uno mira, es lo mismo que tenía la expresidenta Bachelet. Terminó ella con 12, 13, 11 los últimos meses de su gobierno y en general se mantuvo en esos niveles. Llegó a 7 el año 2007, justamente, que había mucho conflicto, estaba el tema del Transantiago, además fue un periodo muy complicado para ella, pero lo que pasa es que aquí es un choque contra las expectativas, ¿ves tú? Porque, en fin, en el gobierno de la presidenta Bachelet ella nunca hizo una gran promesa del tema de la seguridad ciudadana, siempre es un tema muy importante para la ciudadanía, pero no estaba
en el eje de su campaña.
En el eje de su campaña, evidentemente. Pero esto, en el caso del presidente Piñera, es muy, muy perjudicial. Y yo creo que la evaluación global del presidente efectivamente se mantiene en este 36% porque como contraposición a esto de la delincuencia está el tema económico, que el tema económico, a mi modo de ver, está siendo como el soporte que le da el nivel de 36%, que finalmente uno podría decir el vaso medio lleno, medio vacío, pero hay presidentes de América Latina que están con mucho menos que eso, con 20 o cerca de 10. Entonces te quiero decir que, en fin, se está equilibrando una cosa con la otra y es bien interesante cómo la ciudadanía discrimina entre un tema y otro. Esto no es que todo sea bueno, todo sea malo. Dice, lo que nos están diciendo hoy día es, mire, la economía bien, pero la delincuencia mal.
Claro, 56% en empleo y economía con 49%.
Exacto, son buenas cifras, eso es mucho mejor que el promedio del gobierno, ¿no es cierto? Muestran de que el tema económico está siendo un factor evidentemente positivo.
Claro, porque bueno, se ha dicho constantemente en este gobierno y lo ha hecho particularmente el ministro de Hacienda, decir que estamos casi en el pleno empleo, hay buenas cifras económicas, no solamente este año, también lo que pasó el anterior, pero da la impresión de que la gente lo valora poco eso, porque claro, el castigo se trata de equiparar, pero el castigo sigue siendo igual fuerte y no de ahora, de hace rato contra la gestión del presidente.
Yo no sé si no se valora, yo creo que es un tema, no hay que minimizarlo. Al final, si tú te fijas, el 36% que él tiene es justo el promedio entre el 10% de la delincuencia, sí, y el 50%.
Quiero ponerme en el plano de que la crisis económica mundial, de la cual se habló en algún momento el año pasado, hubiese afectado a este gobierno, o sea, estaría por el suelo, a eso me refiero.
Sí, es verdad, eso es verdad. Y también es cierto que en la época, en el último año de la gobierno de la presidenta Bachelet, el tema económico fue el gran motor de lo que ella subió, justamente en un contexto de crisis como fue el año 2009, que fue su último año de gobierno.
Roberto, un segundo para referirnos a la alianza, porque estuve mirando la encuesta y claro, los dos cambios más significativos están en el tema de la delincuencia, pero también hay una cosa interesante con la alianza. La alianza logró un buen momento de aprobación como conglomerado político, ¿verdad? Sí. Hace algunos meses atrás, en mayo, junio, por ahí, probablemente coincidiendo con este orden en el que estaba metido con las candidaturas de la Manny Longueira, compitiendo sanamente por una primaria, después Goldborn y Alamán, después viene la sacada de Goldborn, después viene la salida de Longueira, después, bueno, han sucedido un montón de cosas que ha hecho que el castigo sea el peor que haya tenido la alianza nunca, un 22% de aprobación.
Sí, así es. De hecho, en ese periodo que tú mencionas, a comienzos de este año, la alianza era mejor evaluada que la Concertación. Y así se mantuvo durante varios meses, pero ahora pasó, se dio vuelta la cosa y hay más rechazo a la alianza que lo que hay en la Concertación. Y que tiene que ver con este clima, sin lugar a duda, que fue tremendamente dañino, todo este tema presidencial tan confuso, con tanto conflicto interno, y que desgraciadamente uno ve para esa coalición de que ha continuado durante este periodo ya en que está la candidatura instalada, ¿no es cierto?, ahora Evelyn Matthei, porque uno ve que los conflictos continúan entre los parlamentarios, entre los partidos, en cuanto a la campaña misma. O sea, creo que hay ahí un clima social no del todo feliz, que yo creo que está afectando a la coalición, está afectando al gobierno, y yo creo que finalmente va a afectar también las posibilidades electorales de la candidata del sector. Ahora, lo que también llama la atención es que las dos coaliciones estén tan mal evaluadas cuando estamos encima de una elección prácticamente, supuestamente la gente va a tener que elegir entre dos males. Si tú piensas que casi el 68-69% está rechazando las dos coaliciones, es como que le estamos diciendo a los chilenos, mire, elija el mal menor, algo así. Ahora, yo creo que aquí hay dos conclusiones. Una es que el apoyo enorme que tiene la expresidenta Bachelet es un tema individual, personal, y no tiene nada que ver con la coalición que la está apoyando. Es ella la que está arrastrando a la coalición, más que al revés, que la coalición la lleve a ella de candidata. Y segundo, que yo soy bien pesimista con estos números de cuánta gente va a ir a votar en noviembre. Yo creo que sí, yo soy pesimista. Yo creo que en esto yo creo que mucha gente va a decir, bueno, mejor me quedo en la casa.
Bueno, la CEP decía 15%.
Sí. Decía 53% tenía intención de ir a votar. Yo creo que va a ser menos que eso, ¿eh? Yo creo que va a ser menos. Yo pienso que con suerte llegamos a los 7 millones de votantes, que ha sido lo histórico en los presidentes de Chile, pero tenemos ahora 13 millones de votantes potenciales, 13 millones y medio.
Sí. Roberto, la última para terminar, y sé que tienes poco tiempo, y a propósito de malas evaluaciones, ¿podrá el acuerdo que se alcanzó del cambiar el sistema electoral binominal y que ya fue aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia esta semana, subir la gestión o la aprobación a la gestión del Senado y de la Cámara? 17 para el Senado, 14 para la Cámara de Diputados.
Yo no creo que alcance, fíjate, no, yo creo que ahí hay un tema muy de fondo. Yo creo que es importante que se haga, pero yo creo que esa recuperación va a ser de largo plazo, ¿eh? Porque el nivel de rechazo que estamos viendo de la Cámara, del Senado, es de lo más peligroso que está pasando. O sea, es mucho peor que la evaluación del gobierno. La evaluación del gobierno evidentemente que no es buena, pero la de nuestro Congreso es mucho peor, y evidentemente que eso es al final un rechazo a la institucionalidad y un rechazo al Congreso como el lugar donde se dirimen, ¿no es cierto?, los problemas del país. O sea, si hay esta evaluación del Congreso, bueno, quiere decir que las soluciones que puedan llegar para educación, para salud, para reforma constitucional, incluso, la gente no va a querer que pasen por el Congreso. Y eso evidentemente es lo más peligroso que nos puede pasar como sociedad, porque entonces está la calle, la Asamblea Constituyente para algunos, en fin, ya soluciones que son fuera de la institucionalidad.
Don Roberto Méndez, millón de gracias, que esté muy
bueno,
bien. Gran día.
Gracias a ustedes.
Chao, Roberto,
Rodrigo,
gracias.
Connie, adiós, chao.
Muy bien. Bien, como siempre, interesante la conversación con Roberto Méndez, y el foco este que se hace en que si no fuera por la economía y el empleo, como tú le destacabas, ¿verdad? Este gobierno, la evaluación de este gobierno podría ser sencillamente crítica si sumáramos el resultado de la delincuencia en lo fundamental, el manejo de las expectativas. Bueno, este gobierno ha hecho un mea culpa, y el propio presidente lo ha hecho también, de que su manejo de las expectativas al comienzo, fundamentalmente en materia de delincuencia, en materia de reconstrucción, le terminaron pasando la cuenta. Más tarde que temprano terminaron efectivamente abonándose a la factura. 1:17 p.m.
¿Cuántos días lleva el paro el registro civil?
Sí. Mucho más de lo que el gobierno y la gente querría.
Esperaba, claro. A ver, hay cosas que destacar. Es cierto que esto comenzó el día 29 de agosto. Estamos a 5, son 6 días de paralización que ha tenido a gente muy molesta, que ha tratado de llevar adelante su trámite, no ha podido hacerlo, a pesar de que hay oficinas que están funcionando, que funcionan a través de internet, pero hay otros trámites que tienen que hacerse persona a persona, y ahí hay algunas limitaciones que ha hecho, que están haciendo los propios trabajadores del registro civil, que llevan adelante esta paralización por mejora salarial, que son varios los puntos que están pidiendo ellos, en concreto son 4, pero que por ahora uno puede destacar que no se ha roto el diálogo con el gobierno, se sigue conversando, bueno, pero no se acercan mucho las posiciones. El gobierno da la impresión de que está dando todo lo que tiene que dar, pero parece que los trabajadores están se quedan un poco cortos respecto a lo que ellos están demandando y lo que quieren aspirar respecto a algunas mejoras en temas salariales y en temas de bonificaciones, por ejemplo, anuales también, que se ha explicitado. Así es que vamos a ver cuánto tiempo sigue esto, en momentos que se está viviendo un mes de septiembre que es bien complejo, porque hay mucha gente que quiere viajar para las vacaciones de septiembre, tomando en cuenta que son varios días feriados, tiene que renovar su pasaporte o tiene que actualizar también algunos documentos, y parece que va a tener serios problemas respecto a eso. Dicho sea de paso, usted no pretende viajar, me imagino. ¿O sí?
No.
¿Tú sabes que dentro de la operatoria del aeropuerto están pidiendo para los vuelos nacionales que la gente llegue con 2 horas de anticipación y para los internacionales con 3 horas de anticipación? Bueno, esa gente que tiene que viajar a lo mejor va a tener algún problema si es que su pasaporte no está al día y que tiene que renovarlo, o no se dio cuenta que tenía que renovarlo y quiere hacerlo ahora, bueno, con esta paralización que llena adelante los trabajadores del registro civil, que decíamos, mantienen, a pesar de que se mantiene el diálogo con las autoridades de gobierno, se mantiene esta paralización que ya cumple 6 días y que se está tratando de hacer un llamado al gobierno de tratar de solucionar este conflicto. Queremos hablar de este tema con el subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña, quien tenemos en la línea telefónica. Subsecretario, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy bien, Rodrigo, muy buenas tardes.
¿Cómo está? Buenas tardes.
Partiendo por algo, básico, subsecretario, ¿es legal este paro? ¿Es ilegal?
A ver, la verdad es que los paros de los funcionarios públicos, evidentemente, y muy especialmente cuando se trata de servicios de esta naturaleza, no están amparados por la legalidad. Pero probablemente no debería ser ese el foco de nuestras preocupaciones ahora, si tanto todas las partes involucradas lo que estamos tratando de hacer es solucionarlo por el tremendo impacto que esto produce en todos los usuarios.
Y bajo esa misma perspectiva, ¿cómo lo miran desde el gobierno? A ver, se lo quiero preguntar, yo sé que usted no quiere entrar en la polémica de que efectivamente, porque no se ha roto el diálogo con los trabajadores partiendo de esa base, yo lo decía hace poco así rato. Pero a ver, estamos hablando de una paralización que se da en un mes de septiembre que a puertas de mucha gente que quiere viajar por las vacaciones, pero también se da en el mismo proceso de modernización del registro, con nuevas cédulas de identidad, también con nuevos pasaportes. ¿Qué mirada hacen ustedes a propósito de la fecha en que comienza esta paralización?
Bueno, efectivamente se trata de una movilización que tiene lugar probablemente en el peor mes del año, porque si bien podríamos encontrar fechas análogas respecto del legítimo interés de la gente de poder salir del país y contar con sus pasaportes y sus cédulas para poder hacerlo, aquí, como se dice, se incorpora además este tremendo impacto que se produce en un proceso de modernización muy relevante que se está llevando a cabo, que tiene las complejidades técnicas de una modificación tan radical. Efectivamente es una modernización muy relevante y efectivamente desde esa perspectiva produce un impacto tremendo, pero no solamente en estos ámbitos. Es decir, uno tiene la tentación de quedarse con lo más visible, y lo más visible efectivamente son los viajes que vienen ahora y a lo mejor también la implementación de las nuevas cédulas y pasaportes. Pero el registro civil, la verdad es que tiene una presencia en la vida cotidiana de todos los ciudadanos de la que muchas veces no estamos conscientes. Nos acompaña cuando nacemos, cuando nos casamos, cuando nos morimos, en fin. El impacto es tremendo y, por lo tanto, el gobierno no ha escatimado esfuerzos en tratar de acercar.
¿Cuál es el impacto?
Posiciones.
Aterricémoslo un poquitito, porque mucha gente le ha tocado vivirlo, ¿verdad? Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las áreas que cubre la acción del registro civil y que quedan paralizadas?
Bueno, el registro, por de pronto el impacto que se produce con nuestros mecanismos de identificación. Es decir, nosotros, a diferencia de la tradición anglosajona, estamos muy anclados en mecanismos de identificación y por lo tanto lo usamos mucho, lo requerimos para hospitalizarnos, lo requerimos para nuestras prestaciones sociales, lo requerimos para hacer muchos trámites, y por lo tanto, cuando no tenemos esas cédulas, ya el impacto que tenemos es inmediato. Es cierto, y eso también hay que destacarlo, que la plataforma del registro civil se ha modernizado muchísimo en los últimos años y son muchísimos los trámites y productos que se pueden obtener a través de internet, y esa es una plataforma que tanto el director como yo en esta oportunidad también hago el llamado a los usuarios a tratar de usarla al máximo, porque tiene muchos rendimientos y probablemente les va a ahorrar muchas dificultades.
Subsecretario, hay 4 puntos que están pidiendo los trabajadores. De esos 4 puntos, ¿cuál está más cerca? A ver, yo sé que son el aumento de aranceles, el aumento de los grados también, el aumento del bono de satisfacción, que tengo entendido que es cerca de 800.000 pesos anuales, y también la regularización de la planta. ¿En cuál se está topando o cuál está más lejos de llegar a un acuerdo con el gobierno?
La pregunta es muy importante, Rodrigo, porque creo que permite poner las cosas en su contexto. Es decir, efectivamente la Asociación de Funcionarios, a partir del mes de abril, cuando empiezan las negociaciones, empieza que nos juntamos 8 veces antes de esta modificación tratando de trabajar conjuntamente para conseguir satisfacer al máximo sus necesidades, porque creemos de verdad que tienen una aspiración muy legítima y por eso empezamos en abril y no cuando empezó el paro. Pero estas 4, como tú mencionas, para ir una por una, mira, se había solicitado el incremento del arancel por el matrimonio de domicilio de los oficiales del registro civil, a lo que el gobierno dice sí. Se había solicitado aumentar el bono satisfacción usuario, que es un bono de 800.000 pesos anuales que se
paga mensual.
Que se paga exactamente y que por lo tanto también implica un incremento de remuneración, y a eso el gobierno dijo sí, nos sentamos en una mesa, no solo para, porque no solamente se trata de aumentar el monto, sino que además se trata de mejorar los indicadores a partir de cuáles, porque lo relevante es que efectivamente sea capaz de de incrementar las remuneraciones a medida que los usuarios se vean satisfechos, cosa que con el registro civil pasa siempre, porque efectivamente prestan un gran servicio. El tercer punto es el de los grados, que es efectivamente donde pareciera que se produce el gran tope, sin perder de vista que respecto de los otros dos puntos ya se había dicho que sí.
Ellos aumento piden aumento de 2 grados, creo, ¿no?
Ellos piden un aumento de 2 grados para 2.200 funcionarios, es decir, todos los funcionarios del registro civil que no han sido mejorados desde el año 2008. La verdad es que nosotros empezamos a trabajar desde abril con ellos una serie de criterios que permitieran hacer una discriminación, por distintas razones que son, si ustedes se fijan, bastante atendibles. Por ejemplo, hay cierta gente que lleva muy poco tiempo en el servicio y que por lo tanto no tiene sentido un incremento de grado cuando llevan pocos años. Hay mucha gente que tuvo algunas mejoras en que lleva muy poco tiempo en su grado porque tuvo algunas mejoras o porque entró directamente en grados muy altos y por lo tanto tampoco tiene mucho sentido aumentarle el grado, y por lo tanto nosotros tratamos de elaborar una serie de criterios que permitieran hacer una distribución razonable de los recursos con los que podíamos contar. La primera propuesta que nosotros tuvimos con los funcionarios era una propuesta de mejoramiento entre 1 y 2 grados de 1.100 funcionarios. Esa fue la última propuesta antes de la movilización. Y la verdad es que después de la movilización nosotros hemos estado tratando de acercar posiciones de esa perspectiva. Y la última propuesta que se hizo el lunes, que es la que la Asociación de Funcionarios rechaza, es una propuesta que permite la mejora del orden de 1.700 funcionarios, algunos en 2 grados, otros en 1, atendiendo también diferencias, es decir, ciertos criterios más o menos como los que te he mencionado. Es decir, si algo hemos mostrado, no solo con el diálogo durante las 8 sesiones anteriores, sino que a lo largo de esta movilización también, es que aquí no ha habido ninguna contumacia por parte del gobierno, sino todo lo contrario, porque nosotros queremos solucionar esto. Y efectivamente hemos hecho grandes esfuerzos para poder acercar esas posiciones. Yo creo que lo que falta ahora es que la Asociación de Funcionarios dé pasos en esa misma línea. Es decir, y nosotros tuvimos una conversación muy franca el día lunes cuando dije, mire, si la única manera de satisfacer los aumentos de grado es con 2 grados para los 2.200 funcionarios con un costo de carácter permanente de 2.400 millones de pesos anuales, yo tengo que decir, mire, es que esos recursos no los tengo porque tengo que asegurarlos permanentemente. Es decir, este no es un problema de conseguir un poco de fondos y repartirlos aquí para dejar tranquilo a la gente. Es decir, un compromiso de aumento de remuneraciones es un compromiso permanente en el tiempo. Y por eso los esfuerzos que hemos hecho, que nos han permitido llegar a 1.700 funcionarios, a pesar de las dificultades, desde la perspectiva de nuestros esfuerzos, nos tienen tranquilos, porque ahora lo que esperamos es que la Asociación de Funcionarios dé pasos en la misma línea.
Bien, pues vamos a ver cómo le va entonces, pues.
Mire, no solo porque cómo me va a mí, sino muy especialmente por esos usuarios que lo requieren. Obvio. La verdad es que estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos necesarios, tal como hemos mostrado.
Yo sé que no está en la agenda de nuestra conversación, pero me parece inevitable hacerle la pregunta. Estamos hablando con el subsecretario de Justicia y hay un emplazamiento a la Corte Suprema, ayer por parte de la Asociación de Magistrados, hoy día indirectamente por parte del presidente Sebastián Piñera. ¿Qué espera usted de que hagan los supremos mañana en la reunión que van a tener?
La verdad es que, y si bien efectivamente esto no estaba en la agenda de la conversación y me pilla por sorpresa, lo que sí me atrevo a decir es que, a ver, los actos de contrición en general son actos muy personales y por lo tanto tienen que ser fruto de una reflexión interna que cada uno de los actores tiene que hacer. Hemos visto varios gestos durante estos días que yo creo que son muy importantes, pero no creo que estemos en condiciones de exigir gestos, sino que de instar a que probablemente haya ciertos pasos que no pueden darse en la medida que todos los actores que contribuyeron a que varias de esas cosas pasaran no hagan su respectivo esfuerzo. Más que eso, a pesar de que trate, no me va a sacar.
No, tampoco tenemos tiempo, lamentablemente. Gracias.
Subsecretario don Juan Ignacio Piña, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Chao, gracias, Juan Ignacio.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego.
Bien, pues, del registro civil en lo fundamental y de las expectativas del gobierno para que termine la paralización. Vamos a
Rusia en el ámbito internacional. Con un pequeño retraso comenzó la recepción de bienvenida ofrecida por el presidente Vladimir Putin a los asistentes a la cumbre del G20. A la cumbre acuden también el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y su representante especial para Siria, Lakhdar Brahimi. Esto con la intención de impulsar la conferencia internacional Ginebra 2 para la paz en ese país.
Luego que el Vaticano negara una comunicación telefónica entre el Papa y a Francisco y el presidente Bashar al-Assad, se conoció una carta enviada por el pontífice al ruso Vladimir Putin. En la misiva, el Papa manifiesta su preocupación por la crisis económica y pide una solución al conflicto, evitando una intervención militar.
El Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo decidió mantener estables los tipos de interés del euro en mínimos históricos del 0,5. En la conferencia de prensa, el presidente del instituto, Mario Draghi, dijo que los tipos se van a mantener en el actual nivel el tiempo que sea necesario.
Vamos al deporte brevemente. En la penúltima práctica de La Roja, de cara al duelo de mañana ante Venezuela, el técnico Jorge Sampaoli probó a Marco González como reemplazo de José Rojas, quien dejó la concentración por que se detectó que había estado tomando medicamentos que le podían arrojar doping positivo. Mientras Jorge Valdivia vuelve a asomar como titular, el jugador del Palmeiras comandaría el mediocampo con Vidal y Díaz.
Vamos al tenis. Cristian Garín sigue imparable en el US Open Juniors. Este jueves avanzó a los cuartos de final tras superar al belga Clément Kings por 6-2 y 6-3. Para la siguiente ronda se medirá ante el vencedor del partido, que van a enfrentar el francés Johann Sebastian Tatlot y el ruso Daniil Medvedev. 1:29, el pronóstico del tiempo para Santiago nos dice que hasta ahora hay 20 grados, podría llegar a 22 la máxima, con cielos nublados para la tarde. Se esperan chubascos el día de mañana acá en la capital. Saludamos a nuestros auspiciadores.